Buenas tardes, ¿cómo están? Feliz Día del Padre a los que son padres. Si eres abuelo, doble. Yo creo que cuenta por doble. No ocupamos eso. Oh, sí, ocupamos por lo de después. Ok. Hoy queremos honrar y reconocer a los que son, a los que son padres. Queremos reconocer la carga que llevan, la responsabilidad que traen. Y queremos, bueno, yo personalmente, yo en ese tiempo te quiero animar, si eres padre, te quiero ayudar quizás con una lectura de la Biblia en algo que muchas veces puede ser una responsabilidad muy, muy grande y muy solitaria, una responsabilidad muy pesada. Y más que todo, les quiero inspirar, si tú eres padre, por juntos ver al verdadero Padre, al Padre verdadero, a Dios. Y por lo mismo, por lo tanto, si tú no eres padre, si tú no eres padre, no es en vano que estás aquí hoy, porque tú puedes recibir el mismo ánimo que los padres recibirán por ver la imagen del Padre verdadero, por ver a Dios. Y es mi oración que por ver a Dios, al Padre verdadero, que nosotros todos querraremos, que nosotros desearemos acercarnos más a Él. Entonces, con lo del micrófono, perdí mi hilo de pensamiento. ¿Oramos? No, ok. Entonces, oramos y empezamos. Dios Padre, venimos ante Ti. Te damos gracias porque Tú eres bueno, Tú eres grande. Gracias, Dios, por tu palabra y tu promesa que tú nos hablas cuando leemos. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos que nos hables. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Ok, empezamos con esta idea que si eres padre, fácilmente llegamos a ver el ser padre como una gran carga, como una carga, como algo que uno lleva sobre sus hombros. Y la razón que vemos a eso como una carga es porque la realidad, ser padre es una responsabilidad enorme. Ser padre es una gran responsabilidad, y no solo digo porque soy padre y quiero exagerar lo que es la carga de uno de padre, pero si tú eres padre, tú sabes. Ser padre es una gran responsabilidad. Uno tiene que pensar en proveer, tiene que proveer transporte, tiene que proveer educación, tiene que proveer dónde vivir, un techo, una tienda de acampar, algo, lo que sea, para que la lluvia quede afuera, para que los niños no sufran, qué comer, tiene que traer comida a la casa y a ir creciendo. Los niños comen bastante. Uno tiene una gran carga de provisión, tiene la carga de cuidar y de proteger de las personas que haría daño a su familia, a sus hijos, de peligro, de personas malas, de malas influencias, de malas ideas que van tomando raíz en la pequeña mente, de malas decisiones. Es una gran carga, una gran responsabilidad de cuidar y también de guiar, de ayudarles a escoger un buen camino. Todos los que somos padres queremos eso para nuestros niños. Aunque los niños estén ya grandes, queremos que estén o que acojan, que tomen un mal camino. Nos preocupamos por el día que ellos se aparten de un buen camino. Queremos que tengan un buen futuro. Entonces les queremos guiar a enseñar, a aprender y a trabajar y a tomar buenas decisiones. Quizás a saber cómo cuidar de su propia familia algún día. Y más que todo, llevamos la carga de guiar a nuestros hijos a conocer a Dios, porque sabemos que eso es lo más importante que ellos pueden recibir. Por ser tan gran carga, de una carga tan grande, de una responsabilidad tan enorme, muchos lo evitan, muchos lo evitan. Algunos huyen de ser padre. Algunos huyen de ser padre. Antes de tener hijos, dice, yo nunca voy a tener hijos, yo rechazo esto y damos excusas, va, el clima, lo ambiental, lo económico, no puedo traer un niño en este mundo tan feo, pero en realidad es por nuestro egoísmo, huimos de la carga, de la responsabilidad de ser padre, yo no quiero eso. A otros huyen de la carga, de la responsabilidad de ser padre después de que nacen los niños. Los dejan abandonados, los dejan solos. Y tal vez tú estás escuchando eso y tú dices, sí, yo entiendo eso porque mi vida fue afectada por un padre que me dejó, que me abandonó, y eso formó, marcó toda mi vida. Yo puedo identificar con eso. Otros lo evitan no por dejar el hogar, pero físicamente están presentes, pero hacen lo mínimo. Están en persona, pero no están. Están, pero no están. Hacen lo mínimo, lo que la ley requiere, lo mínimo que tienen que hacer para que nadie diga es un mal padre. Proveen y hacen lo mínimo, pero no están conectados con sus hijos. No llevan la carga de guiar. Tal vez tu vida fue afectada por un padre que estaba presente, pero a la vez lejos. Otros no evitan la carga, la responsabilidad, pero lo aceptamos como algo inevitable, algo que tenemos a la fuerza que cargar y un gran sacrificio, algo doloroso, ni modo, soy padre, tengo que ser padre. Bueno, así es la vida y de repente eso sale en las quejas, quejamos de nuestra familia, quejamos de los niños, quejamos de la carga, no lo vemos como algo bueno, lo vemos como algo pesado, vemos todas las bromas y las burlas que salen de los papás y lo tomamos a la ligera, todo para evidenciar, para demostrar que para nosotros es algo inevitable que quisiéramos no tener, pero ni modo. Lo tenemos que cargar, lo cumplimos con las demandas de ser padre, pero entre dientes, como ni modo, lo tengo que hacer. No diríamos yo gozo de ser padre, yo estoy feliz porque soy padre. A veces solo diríamos yo soy feliz a pesar de llevar la carga de ser padre, no gozamos. Y mira, eso no tiene que ser ni nuestra actitud ni nuestra realidad. Porque lo que hoy veremos en el texto es que ser padre es un privilegio enorme. Ser padre es un privilegio enorme. Si tú estabas el año pasado, tal vez, bueno, a lo mejor no recordarás, yo tuve que ver mis notas. Y lo que vimos el año pasado es que es una gran responsabilidad ser padre. Y es cierto. Hoy, este año, quiero ver la realidad de que es un privilegio enorme, un privilegio, es una responsabilidad, también es un privilegio. Y si tú dices, bueno, yo entiendo que es un privilegio ser padre, esa es evidencia de que yo puedo reproducir y que mi nombre va a seguir y que mira, yo hice un mini yo, ese es alguien hecho en mi imagen. Un pequeñito que se parezca a mí y camina como yo y hace lo que yo hago y a veces le cago bien y todo bonito, hasta que no es bonito, pero todo bonito, es una pequeña criatura que en mi imagen, qué bonito, es algo como lo que hace Dios. Y bueno, es cierto que hay cierto privilegio en tener pequeñas representaciones de uno mismo, pero ese no es lo que realmente es el privilegio enorme de ser padre. Hay algo más grande que nuestro orgullo que nos da un gran privilegio de ser padre. Es que por ser padre, mire, participas en la metáfora más grande de Dios y sus hijos y su pueblo y las personas que están en una relación con Dios. Tú participas en la metáfora más grande de nuestra relación con Dios cuando tú eres padre. Porque mire, en la Biblia, la metáfora, el ejemplo que da Dios para decir, así es como soy yo con las personas que están en una relación conmigo, es el ejemplo de padre e hijo. Somos sus hijos, Él es nuestro padre. Cuando Dios te llama a estar en una relación correcta con Él, Él te llama a ser su hijo, te invita a ser su hijo, te ofrece ser tu padre. Padre e hijo es la metáfora, es el ejemplo, es el más grande de la Biblia. Es un tema que corre por toda la Biblia. Y si te fijas que no tengo mi Biblia, la dejé atrás, porque vamos a ver a muchos pasajes y las copié, las empasté, las puse en mis notas, porque son muchos. Y tú la vas a ver en la pantalla y tú dirás, wow, estamos viendo ese tema de Dios, ese padre y Dios se relaciona como padre e hijo con nosotros en muchos diferentes lugares en la Biblia. Y lo quiero decir antes de empezar, que no estamos viendo ni una pequeña parte de todos los versos en la Biblia que hable de la realidad de que Dios se considera padre de las personas que están en una relación con Él. Ese tema está por toda la Biblia. Yo solo escogí algunas pocas pasajes que que usar en este mensaje. Recuerda la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Cuando oren, oren así. ¿Cómo empieza? Padre nuestro que está en los cielos. Dios se identifica, se presenta a nosotros como un Padre y nos invita a ser sus hijos. Entonces, ser padre es una gran responsabilidad, es una gran oportunidad, es un gran privilegio, porque si tú eres padre, tú puedes reflejar la relación que hay entre Dios y sus hijos con tus hijos. Y eso enfatiza lo grande es el privilegio de ser padre. Mira, en el Antiguo Testamento, Dios empieza en la Biblia por escoger un pueblo, los israelitas, y por presentarse a ellos como su padre, y por decir, ustedes van a ser mis hijos. Es el ejemplo, la metáfora que Dios usa. Busca Deuteronomio. Si tienes tu Biblia, lo puedes buscar, si no va a estar en la pantalla. Deuteronomio 1:31 dice, en el desierto, donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó, ¿cómo? Como un hombre lleva a su hijo por todo el camino que anduvieron hasta llegar a ese lugar. Dios dice, yo soy tu padre. Oseas 1:10, otro. Hay muchos, pero solo escogimos un par. Pero el número de los israelitas será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en un lugar donde se le dice, no son mi pueblo, se le dirá que son hijos de Dios viviente. Dios en toda la historia se ha presentado, podría presentarse como juez y lo hace, como rey y lo hace, como creador y lo hace, pero la metáfora más grande que usa para relacionarse con las personas es padre. Yo quiero ser tu padre. Y en el Nuevo Testamento lo aumenta aún más, porque antes en el Antiguo Testamento él se ofrecía a ser el padre de su pueblo escogido de Israel. En el Nuevo Testamento, los que entran en Cristo, no importa tu raza, no importa de qué nación eres, antes sí importaba, era una nación, los israelitas, los judíos, ahora todos podemos ser hijos de Dios. Mira 2 Corintios 6:16. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos, andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Está hablando de personas que están en una relación con Dios, que son hijos de Dios. Mire lo que dice. Por tanto, salgan de medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo y lo recibiré. Y yo seré que padre para ustedes, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice Dios Todopoderoso. Más adelante, Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud de tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer. Y mire eso. Mire cómo Dios, donde esa idea de padre e hijo está no solo entre Dios y nosotros, sino en la misma Trinidad. Dios se relaciona a Dios mismo, padre, hijo. Y Espíritu Santo, parte de ser padre es reflejar parte de lo que es hasta la unidad de la Trinidad. Pero cuando vino la plenitud de tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos ¿qué? La adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, exclamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Si hijo, también heredero por medio de Dios. Podemos ser hijos de Dios en Cristo, adoptados en su familia. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. O sea, toma tu decisión, te arrepientes, te bautizas, tus pecados son perdonados, recibes el Espíritu Santo. Dicen que todos los que han recibido el Espíritu Santo y son guiados por él son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez a temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. Decimos Padre a Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos de con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Dios se relaciona con nosotros como Padre e Hijo. Estar en una relación con Dios es ser su hijo, ser su hija. Entonces, ser padre en la tierra, padre humano, Es ser una sombra, ser padre es una sombra de la relación entre Dios y nosotros, de entre Dios y su pueblo. Cuando uno es padre, uno refleja lo que es la relación entre Dios y su pueblo. Nuestra relación con nuestros hijos es un modelo de la relación entre Dios y sus hijos. Eso puede ser con tus hijos biológicos, obviamente. Si tú eres padre y tienes hijos biológicos, entonces esa relación de padre e hijo, en eso es una sombra de lo que es la relación entre Dios y sus hijos. Pero no es limitado a los hijos biológicos. Si tienes hijos adultos, también aplica, eso es una relación en los hombres del Padre Dios y sus hijos. Si tienes hijos y hijastros, también, si tú eres padre a ellos, eso también aplica a los hijos espirituales, como Pablo, el apóstol Pablo decía a Timoteo y a Tito, ustedes son mis hijos, le decía que yo soy padre espiritual a ustedes. Si tú estás guiando a otra persona y te ve como figura paterna, eso refleja lo que es la relación entre Dios y nosotros. Nosotros reflejamos a Dios a nuestros hijos, y por hacerlo, mire, si mi relación como padre, con mis hijos, padre e hijo, es un reflejo, una sombra de lo que es la relación entre Dios y sus hijos, en esa relación mía con mis hijos, hay gran oportunidad de dar mucha gloria a Dios, de que Dios sea glorificado. ¿Por qué? Porque si mi relación con mis hijos es una sombra de la relación con Dios y sus hijos, un reflejo, entonces yo puedo modelar a Dios, yo debo modelar a Dios a mis hijos. Yo en esa relación que es un reflejo de la relación con Dios, en esa relación, en ese ejemplo, yo tomo el papel de Dios, yo soy hecho en la imagen de Dios para reflejar como Él es. Entonces, para delante de mis hijos, ellos me ven a mí, y ellos, por ver a mí, por bien o mal, ellos aprenden, ellos agarran su concepto de cómo es Dios. Si yo estoy aislado, si estoy enojado, si yo estoy paciente, si yo me llevo con ellos, si les consejo, si soy malo con ellos, como sea, como soy con ellos, les da su primera idea, su primer concepto de cómo es Dios. Porque en esa relación de padre e hijo, que es sombra de la relación entre Dios y nosotros, el padre pone el ejemplo, el modelo de cómo es Dios para sus hijos. Y nadie lo hace perfectamente, pero muchas veces por no modelar, por no imitar a Dios en nuestra vida, nosotros damos una mala percepción, un mal ejemplo a nuestros hijos de cómo es Dios. Entonces, cuando ellos se acercan a Dios más tarde en su vida, ellos tienen que quitar la mala percepción antes de aprender cómo es Dios de verdad. Pero en esa relación tenemos la oportunidad de enseñar a ellos cómo es Dios, solo por imitar a Dios nosotros en nuestra vida. Tus hijos forman su idea de Dios por cómo eres tú. También por ser sombra de la relación de Dios, nosotros demostramos a nuestros hijos cómo es tener una relación de padre e hijo con Dios. Por ser nuestros hijos, ellos aprenden a vivir en una relación de padre e hijo. Y otra vez, para bien o mal, nosotros les damos su primer concepto, su concepto más fuerte, podría decir, para que le durará por todo el resto de su vida, de cómo me llevo con mi padre. Ese es mi primer instinto que me informa cómo me voy a llevar con Dios. ¿Qué significa estar en una relación de padre e hijo con mi papá? Eso es lo que yo automáticamente, sin pensarlo dos veces, eso es lo que yo doy por sentado, que es así es la relación entre el padre verdadero. Yo sé cómo es vivir con un padre, ok, así es con Dios. Nosotros damos la idea a nuestros hijos de cómo ser, de cómo llevarse en una relación con Dios. Entonces, si nosotros somos demasiado exigentes, ellos van a tener la idea de que tiene que obrar para ganar la aprobación de Dios. En cambio, si nosotros modelamos cómo es Dios con nosotros, sus hijos, y si nosotros decimos a nuestros hijos, te amo porque te portes bien, no, muchas veces no te portes bien porque te amo porque eres mi hijo. Okay. Ellos están aprendiendo a estar en una relación de gracia, de amor, de aprobación con el Dios del universo. Si nunca guías a tus hijos, si nunca corrijas a tus hijos, estás enseñando que estar en una relación con su Padre Dios es poder hacer lo que le dé la gana. Pero cuando uno, como Dios nos corrige, Dios nos enseña y Dios nos guía, cuando uno guía a sus hijos y corrige a sus hijos, les está enseñando cómo someterse, no solo a ti, cómo someterse a Dios. Está formando su idea de cómo vivir como hijo de Dios por vivir como tu hijo. ¿Y sabes cuál es el propósito de todo eso? El propósito de tener pequeños modelos en cada familia de lo que es la relación de padre e hijo de Dios con nosotros. ¿Cuál es el propósito de eso? Mire, es para que guiemos a nuestros hijos a conocer al Padre verdadero. El propósito de que mi relación con mis hijos, tu relación con tus hijos, es un reflejo, una sombra de lo que es la relación entre nosotros y Dios. Es modelar la relación con Dios y guiar a sus hijos a conocer a Dios, al Padre verdadero. Porque algún día mis hijos se van a ir. Se van a ir, van a vivir su propia vida. El propósito del tiempo que tengo con ellos es guiarles al Padre verdadero, que será su Padre no solo por toda la vida, sino por toda la eternidad. Por eso, ¿cuál es una de las instrucciones más grandes que Dios da a los padres? Enseña a tus hijos a qué. A ser responsables, a estudiar bien, a portarse bien. No, a conocerme. Enseña a tus hijos a conocerme. Mira, unos ejemplos. Deuteronomio 6:6. La Biblia, al principio de la ley. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué hacemos con la palabra que nos ha enseñado Moisés? Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellos cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué haces con la palabra de Dios que conoces, Padre? No, tú conoces a Dios para que tú puedas guiar a tus hijos a conocer a Dios. Ese es el propósito. Y después en la cultura judía, en el pueblo de Dios, metían ese guía de Padre guiando a sus hijos en los ritos, en los memoriales que ellos tenían en Éxodo 12. Cuando habían salido de Egipto, cuando tuvo la noche de Pascua, la razón, el propósito de recordar la Pascua cada año, como ellos hacían, ¿sabe qué era? Era para enseñar a sus hijos a conocer a Dios. En Éxodo 12:26, cuando sus hijos le preguntan, ¿qué significa ese rito para ustedes? Ustedes le dirán, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo la casa de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. ¿Por qué celebran ese cada año? Para enseñar a sus hijos a conocer a Dios. En Josué 4, verso 6, acababan de pasar por el río Jordán y habían enviado 12 hombres, uno de cada tribu, a agarrar una piedra grande de en medio de donde el río había pasado, donde Dios había secado para que pudieran pasar. Hicieron un altar, un memorial, y mira el propósito de eso. Sea eso una señal entre ustedes. Y más tarde, cuando tus hijos pregunten, ¿ves el tema? ¿Qué significa esa piedra para ustedes? Dios decía, los padres tienen que guiar a sus hijos. ¿A qué? A conocerme. En Salmo 78, mira cómo eso de guiar a los hijos a conocer a Dios era parte de la cultura y las costumbres del pueblo de Dios. Escucha, pueblo mío. Esa es una palabra para nosotros los padres. Mi enseñanza. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido. Y que nuestros ¿qué? Padres nos han contado. Y así empieza. Padres cuentan a hijos. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera, y aun los hijos que habían de nacer, y esos se levantaron y lo contaron a sus hijos para que ellos pusieran su confianza en Dios. Es por eso que enseñamos a nuestros hijos, para que ellos pongan su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y que no fueran como sus padres, una generación porfidia y rebelde, generación que no preparó su corazón, cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Y después en el Nuevo Testamento repite la misma instrucción a los padres. Efesios 6:4, los padres cristianos en el pacto con Dios, con Jesús. Y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino que críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Por estar con nosotros, por estar en una relación de padre e hijo con nosotros, por escuchar nuestras palabras, por ver nuestro ejemplo, por leer la Biblia con nosotros todos los días, nuestros hijos, que Dios quiere que nuestros hijos aprendan a conocer a Dios. Ese es el propósito del gran privilegio de ser parte de la metáfora más grande del universo, de padre e hijo, la relación que Dios tiene con nosotros. Pero ¿qué hacemos? Muchas veces rechazamos esa parte de la responsabilidad de ser padre. Nos ponemos a un lado, decimos, ok, que yo estoy muy ocupado trayendo comida a la casa, estoy muy cansado después de mi día, yo no tengo, mañana lo haré, mañana hablaré de Dios. Bueno, el domingo lo llevaré la iglesia, yo no tengo tiempo de leer la Biblia con mi hijo, no tengo tiempo de guiarlo a tomar su decisión de seguir a Jesús, en la iglesia lo van a enseñar eso, y nosotros a veces rechazamos lo que es nuestra responsabilidad de guiar a nuestros hijos a Dios, y por eso, y no solo en nuestro tiempo, en todo tiempo ha sido así, y por eso en la Biblia sale una frase, es frase que Dios quiere hacer volver los corazones de los padres a sus hijos. Dios quiere hacer volver los corazones de los padres a sus hijos. Mira Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y parte del reino de Jesús, cuando Juan vino enseñando, era anunciar que venía Mesías. Y también era hacer eso mismo también, hacer que los padres se encargaran de guiar a sus hijos. En Lucas 1:17, él, Juan, el Bautista, él irá delante del Señor, de Jesús, en el Espíritu y el poder de Elías. ¿Para qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Increíble, ¿no? El propósito en el reino de Jesús, parte de ser en el reino de Jesús es de ser un padre que guía a sus hijos. Entonces, si ser padre es ese gran privilegio, ser parte de reflejar lo que es la relación de Dios y sus hijos y en nuestra familia hacer lo mismo y así dar gloria a Dios, ¿qué debemos de hacer si somos padres? Debemos aceptar ser padre con entusiasmo y con entrega, en vez de, ay, otra vez, y no sé qué, y que debemos aceptarlo. Y es, ahora estoy hablando a mí, porque la tentación humana de quejar, de sentirlo como carga, y Dios nos llama, hoy nos recuerda, nos despierta que, hey, yo debo aceptar eso con entusiasmo, yo soy parte de la gran metáfora del universo, aceptamos a ser padre, eso empieza por entrar en una relación con Dios, por acercarnos al Padre verdadero, porque yo no puedo guiar a mis hijos a conocer al Padre verdadero si yo no conozco al Padre verdadero, si yo no ando cerca de Él, si yo no ando buscando a Él. Por eso, si no has tomado tu decisión de seguir a Jesús, de entregarte a Él, de aceptarlo como tu Señor y Salvador, por arrepentirte y bautizarte, mire, este es el primer paso en guiar a tus hijos, porque por tomar esa decisión, tú entres en una relación de padre e hijo con el Dios del universo y tú puedes traer a tus hijos a esa misma relación. Y si tú ya has tomado esa decisión, entonces entrar en aceptar ser padre con entusiasmo es acercarte tú a Dios. Porque no puedes enseñar a tus hijos a conocer a Dios, aunque tú eres cristiano, no puedes enseñar a tus hijos a estar muy cerca de Dios si tú no estás cerca de Dios, si tú no estás orando y leyendo tu Biblia, ayunando, buscando a Dios en tu vida, hablando a otros de Cristo. Tú no puedes guiar a tus hijos a donde tú no estás. Entonces, una pregunta, ¿cómo puedes tú acercarte más al Padre verdadero? Porque más que te acercas al Padre verdadero, más que puedes llevar a tus hijos al Padre verdadero. Y después, nosotros tenemos que dedicarnos a ser padres que guían a sus hijos a conocer a Dios. Y hay muchas, muchas diferentes aplicaciones que podemos sacar de eso. Le quiero dar uno. Si tú eres padre, tienes hijos, no importa si son grandes, fuera del lugar, viven contigo, como sea, la cosa más grande, más impactante y más práctico que debemos y podemos y tenemos que hacer es leer la Biblia con nuestros hijos todos los días, de abrir la Biblia y decir, vamos a leer juntos. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la forma más grande de guiar a nuestros hijos a conocer a Dios. Por hacerlo, vas a tener la oportunidad de explicarle cómo tomar su decisión de arrepentirse, bautizarse, entregarse a Jesús. Por hacerlo, vas a enseñarle el Evangelio. Pero todo empieza por leer la Biblia con sus hijos todos los días. Y mi confesión, todos los días yo lucho con eso. Porque todos los días yo siento al final del día, mejor lo hago mañana. Y gracias a Dios que mis hijos me dicen, papi, vamos a leer la Biblia. Y la culpa que uno siente cuando piden que lea la Biblia y no lo hace, ese es grande, me ayudan. Pero tenemos que luchar por ser padres que lean la Biblia con sus hijos. Así guiamos a nuestros hijos al Padre verdadero. Y mucho de lo que he dado en aplicación, a que no eres padre, no puedes hacer tú. Puedes buscar a Dios, puedes tomar tu decisión de seguir a Cristo, puedes leer la Biblia con sus hijos. Y aunque estén grandes y fuera del hogar, mándales textos. Mándale un verso de la Biblia todos los días. Hey, te amo, y mira eso, boom, ese verso. Mete la palabra de Dios en tu vida y tu conversación con tus hijos. Quiero terminar con un verso más. Juan 14, verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros siempre terminamos por responder a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo que nos abre camino al Padre. Nosotros podemos acercarnos al Padre verdadero por medio de su Hijo, de Jesús. Entonces, si tu corazón está preparado, mientras que cantamos a Jesús, puedes tomar la Santa Cena. Puede recordar su sangre y su cuerpo que fue quebrado y derramado por ti. Recordamos su sacrificio. Recordamos que cuando pensamos en ese sacrificio, Él nos está llamando a acercarnos al Padre verdadero. Y Él nos está llamando a guiar a nuestros hijos, a acercarse también al Padre verdadero. ¿Por qué no se ponen de pie? Vamos a orar, después cantaremos. Padre, venimos ante ti, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque hoy vimos otra vez, tú eres el Padre verdadero. Te damos gracias, Dios, por nuestros padres. Y aún más te damos gracias porque tú ofreces ser nuestro Padre verdadero. En esta vida y por toda la eternidad. Eso es increíble. Ayúdanos a guiar a nuestros hijos. A conocerte. En tu nombre oramos. Amén.